desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es el primer domingo del mes de septiembre, estamos a un mes de haber celebrado nuestros primeros 40 años y en apenas 30 días, y especialmente en esta noche, ha pasado algo espectacular. Tres pastores egresados de nuestro seminario, salidos de nuestra iglesia a plantar sus congregaciones. Han participado bautizando personas que alcanzaron a Jesús, alcanzaron a Mario, alcanzaron a Héctor, alcanzaron a Alex, alcanzaron a María, alcanzaron a Teresita con el mensaje de Cristo. Y hoy, después de algunos meses de entrenamiento, de capacitación, de discipulado, vienen a bautizarlos acá en su iglesia madre. Estamos a punto de predicar la palabra de Dios. ¿Cómo, Celia? La eterna, la gloriosa, la inerrante, la eterna palabra del Señor. Próximamente vamos a participar de la cena del Señor. Y así que en pocas palabras es la West cumpliendo la gran comisión. A mí me preocupa, hace 9 meses que tengo, no había comenzado la pandemia todavía. Me preocupa que tengo 9 meses donde no se acerca nadie a mi oficina, especialmente aquellas personas con el deseo de servir al Señor. Para nada, ni para ser misionero, ni plantador de iglesia, ni pastor, ni diácono, nada. Me preocupa porque tenemos por delante una tierra deseable. Tenemos por delante un campo fértil. Y ahora más que todo en estos tiempos de la pandemia, tenemos una oportunidad inmejorable para poder predicarle el Evangelio a multitudes. Aunque estas multitudes no se vuelquen a las iglesias. Nosotros acá en esta noche, ¿qué más podemos decir? Como quisiéramos que las pantallas se movieran para que usted viera, en realidad estamos totalmente llenos en las sillas que deben de ser ocupadas por las normas de seguridad sanitaria. Pero nos preocupa, porque son miles y miles de personas afuera que todavía no conocen de Jesús. No se trata de cambiar de iglesia, ni se trata de cambiar de religión. Aprovecho para saludar a los hermanos de la West Brownsville que están en casa. Aprovecho para saludar a los amigos y a los hermanos que nos siguen por medio de Radio Bautista, YouTube y también por Facebook. Me preocupa. Y mi mensaje de esta noche es, no se lo pierda. Vamos a ponernos en pie, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Jueces, capítulo 18. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Jueces, capítulo 18, versículo 1 al versículo 10. He tomado esta porción de la Escritura como base. Es bien fácil encontrarlo, es el séptimo libro de la Biblia. No tiene que andar hojeando por ahí porque es bien práctico. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué y Elipea, el relato. Quiero que usted contemple el escenario. Quiero que usted vea lo que estaba pasando. Voy a leer del 1 al 9 y en el 10 lo hacemos todos. Fíjese, en aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días, la tribu de Dan, una tribu de las tribus de Israel, todavía buscaba posesión para sí donde habitar. Porque hasta entonces no había tomado posesión o tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos. Esto es lo que se necesita. Quizá por eso no han entrado a la oficina. Hombres valientes, de Sora y de Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y le dijeron, miren, id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y ahí posaron. Cuando estaba cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió, De esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió. Mire, qué interesante, porque cuando Dios llama, esto es seguro. Id en paz. Delante de Jehová está vuestro camino que andáis. Entonces aquellos 5 hombres, que eran valientes, salieron y vinieron a Laís, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna. Ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios, no se metían con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos le dijeron, ¿qué hubo? ¿Qué hay? Y ellos le respondieron, levantaos, vámonos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar la tierra por posesión de la tierra. Todos en el 10. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos. Oiga, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. ¡Qué tremendo! Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, en el corazón, el deseo de aprender de ella, y tenemos delante de nosotros la mejor oportunidad del mundo para conquistar al mundo inconverso. Si no lo hacemos en estos tiempos, no lo vamos a hacer nunca. Necesitamos gente valiente, que se levante, que deje la pereza, la desidia, y que vaya a conquistar. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Creo que algunos de nosotros hemos dejado a Dios con la palabra en la boca. Pareciera que Dios nos ha hablado, nos ha llamado, y como que somos nosotros los que no tenemos ningún interés que Dios se dirija a nosotros en lo particular. Con el tiempo, con los años que tengo en el ministerio, he llegado a dejar en nosotros, que nos dejara tranquilos. Mira, yo creo en ti, te amo, participo, apoyo, respaldo la obra, pero hasta ahí. O sea, no me pidas más. Yo estoy bien como estoy, no te pido nada, solamente por favor no se te cruce por la mente o el corazón poner la mirada en mí, porque no tengo interés. Y a mí me parece que algunos de nosotros entramos en la misma dinámica, ¿verdad?, de que no queremos nada directamente con el Padre. Y Dios nos ha estado llamando, nos ha estado inquietando, nos ha estado dando oportunidades, pero creo que seríamos los primeros en salir huyendo. Han pasado ya 9 meses y les decía que me inquieta cuando yo hice este sermón, escribí y le puse esto. Me inquieta porque ya vamos a prácticamente 9 meses. No quiero pensar que es por razones del COVID, de la pandemia. No. Porque esto ya desde enero yo lo miraba como que ya no iba a parecer un valiente. Acercarse allá a mi oficina, decirme, pastor, me voy a meter al seminario, siento que Dios está tocando las puertas de mi corazón, me está llamando, tuve un sueño, escuché un sermón, alguien me dijo esto, una tía me lo confirmó, pero no ha pasado nada. En lo personal, yo creo que estamos viviendo tiempos inmejorables. Lo que estamos viviendo a nivel social, mundialmente hablando, esto está haciendo a que las personas que algún tiempo fueron duras, reacias, negativas, prejuiciosas, tendenciosas en contra de la iglesia, del evangelio, de los pastores, del cristianismo, de los hermanos, ahora poco a poco están cambiando su forma de ver las cosas de la vida. La economía no está bien. Los trabajos han bajado 30, 40% en fábricas, en empresas, en oficinas. Muchos lugares han tenido que prescindir de cantidad de empleados. Algunos de nosotros hemos tenido que vivir este flagelo de la economía, donde no hemos tenido para pagar 2, 3 meses seguidos la renta. Nos hemos encontrado con la benevolencia, con la bondad del dueño de la casa, con el manager del apartamento. Aquí hay personas que trabajan en ese rubro y que han tenido que ser flexibles. Personas que han visto su récord, que paga muy bien. Tenemos aquí personas que venden autos. Y me imagino que ahora no es una prioridad para nosotros comprar un auto. Aquí hay personas que trabajan en el condado, que trabajan en la ciudad. Ellos mismos se han dado cuenta que han dejado de entrar miles de dólares a las arcas del gobierno municipal y del condado. Usted pasa a las 8:30, 9 de la noche en la calle que usted quiera, la Washington, la Adams, y usted pasa por ahí en la Elizabeth y en la Levy. Si eso es un ghost town. Es un pueblo fantasma, 8:30 de la noche, 9 de la noche, no hay nadie. No hay vida nocturna. Estaba leyendo un artículo del CEO, del gerente de Southwest Airlines, y dice, if nothing happens in November, this is it. Ya para que una empresa de aerolíneas, Avianca, en Sudamérica, Colombia, con esa red que tiene en Panamá, en El Salvador, en San José, Costa Rica, han tenido que buscar la ayuda del gobierno para que rescaten Air Europa, Iberia, en España, Lufthansa, en Alemania. Tuvieron que recurrir a que el gobierno les rescate, como fue hace años aquella cuestión de los bancos, ¿se recuerda? Todo el fútbol a proa, ¿se recuerda? El mismo gobierno rescatando los bancos. Eso es lo que estamos viviendo nosotros ahora. Es una situación compleja. Una situación bastante difícil. La economía de nuestros países ha obligado a muchos, oiga esto, ya no pueden emigrar. Mire cómo son las cosas ahora. Estamos encerrados. Ahora el haitiano no puede emigrar a República Dominicana, fronteras cerradas. El nicaragüense no emigra a Honduras porque está en la frontera cerrada, menos a Costa Rica. O sea, no te puedes mover. 30, 40%. El gobierno de nuestros países en Centroamérica han reconocido que entran 35 a 40 millones de dólares diarios de las remesas. Se descubrió. Como usted sabe, el gobierno tiene las formas, tiene el mecanismo, tiene el sistema para poder averiguar esto. Se descubrió que la mayoría del dinero, de los 1.200 dólares por persona que regaló el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Trump, más del 67% de ese dinero terminó en México, en Guatemala, en El Salvador, no aquí. Y ese dinero ha ayudado porque por donde quiera que te muevas, la vida te golpea, dando empresas transnacionales, multimillonarias, dando layoff a miles de empleados. Estamos hablando de 20-tanto% de desempleo. Entonces este momento es un momentum que la iglesia está viviendo. Y si nosotros no hemos olfateado como los Golden Retrievers, como los labradores, como los perros sabuesos, que esta es una oportunidad para hablarle a las personas de Cristo, no de la iglesia. Hablarles a las personas de Cristo, no de la religión. Hablarles a las personas de Cristo, no de rituales y de liturgias y de prácticas y de tradiciones y de costumbres. Hablarles y decirles, aquí no tiene más para dónde irse el ser humano más que agarrarse fuerte de la mano de Dios. Los gobiernos se callaron. Ya no fueron los mariachis. Los mariachis callaron, dice la canción. No, ahora los gobiernos, todos se callaron. No hay respuesta. Pero usted y yo, los que conocemos al Dios de los ejércitos, los que conocemos a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, sabemos que Jesús tiene la respuesta a esto. Entonces eso se nos presenta a nosotros bastante fácil para hablar, para ganarnos no solamente la confianza, sino para ganarnos también el corazón de esas personas y decirles que Dios les ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para sus vidas. Entonces, el mensaje de esta noche es: don't lose it. No se lo pierda. No pierda la oportunidad que tenemos. Porque si nosotros no entramos de lleno, si nosotros no damos ese paso, si nosotros no llegamos a ser los valientes que Dios necesita, la oportunidad que se nos haya presentado en la historia. No había rey. Y tampoco había juez. ¿Sabe por qué? Porque el tarado libertador del pueblo de Israel, pero su libertad ha sido usado de juguete, le habían sacado los ojos y no había rey tampoco. Sansón era la esperanza de Israel. Sansón era la persona en la cual Dios había puesto toda la confianza para poder libertar de los filisteos y de los enemigos al pueblo de Israel. Pero encima de esto, la tribu de Dan no tenían posesión. Y esta es mi pregunta. ¿Tanto tiempo usted en el evangelio y no tiene ministerio? ¿Tanto tiempo de estar yendo a la iglesia y no toma en serio las cosas de Dios? ¿Tanto tiempo de leer la Biblia? ¿Tanto tiempo de hablar con Dios? ¿Tanto tiempo de reunirse con la gente, con el pueblo de Dios? Y usted, nomás, no. No había rey. No había juez. La tribu de Dan no tenía posesión. Usted tiene ya 18 años de estar en una iglesia, tiene 25 años. Se ha hablado de que se necesitan maestros para escuela dominical. Se habla en su iglesia que se necesitan diáconos. Se habla en su iglesia que necesitan personas que vengan a adornar las aulas de escuela dominical. Se habla en su iglesia que necesitan personas que vengan a descargar. Como que no estamos hablando con nadie. Con un tren parado. Ahí está el tren, no le hace caso a nadie. Hasta que tuvieron que enviar a 5 hombres, porque no había uno. Qué curioso, mire la historia. No había uno que dijera, yo quiero. No había uno que dijera, heme aquí. No había uno que dijera, yo me echo ese trompo a la uña. No había uno que dijera, yo me tiro de la tercera cuerda. No había uno. Y mandaron a 5 hombres valientes. Se necesitaban hombres que estuvieran dispuestos a hacer proezas. Hombres que desearan, y esto, que desearan ser instrumentos. Yo no sé en qué etapa del peregrinaje del pastor Manny, yo no sé qué etapa del peregrinaje del pastor Gerardo o en la etapa del peregrinaje del pastor Tobar, le cayó el 20. En algún sermón vino un predicador, vino un misionero, escuchó un testimonio, Dios le habló. Yo no sé en qué etapa les cayó el 20 a ellos. Y ahora con lo que ustedes están viendo, se le echaron a perder hace mucho tiempo. Con lo que ustedes están participando, con lo que ustedes están saboreando, conociendo gente. Y a veces siempre yo considero que... A mí me presentaron el evangelio cuando yo tenía 14 años de edad, pero no fue sino hasta los 18 cuando yo lo recibo. Y yo lamento mucho. ¿Qué hubiera pasado en mi vida si yo, esos 4 años que perdí, que fueron catalogados, y los he marcado como los peores años de mi vida? ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera atrevido, pues, a entrar lo más rápido posible en el ministerio? Vea cómo estaba la cuestión. Entonces ellos, porque aquí, mire, y quiero hablar, porque aquí tengo una palabrita marcadita yo. Cuidado con las incertidumbres en el ministerio. Porque fue por eso que vinieron ellos y le hicieron una pregunta al sacerdote y le dijeron, ¿será que vamos? Dame el punto número 2 y mire la respuesta del sacerdote. Mire qué lindo. Id en paz. Delante de Jehová está vuestro camino. Cuando se trate del ministerio, cuando se trate de hacer la obra para Dios, hermano, que no le quepa la menor duda, si Dios lo está llamando, todo lo que está por delante va a depender de Dios. Cuidado con las incertidumbres. ¿Será que voy y no me va a alcanzar? ¿Será que me meto en el ministerio y yo no voy a ser tan labioso, tan carismático, tan simpático como el otro pastor? ¿Será que si yo me meto en el ministerio y me voy a una ciudad, tal vez en ese pueblo no va a haber una reacción favorable hacia mi ministerio? Cuidado con las incertidumbres, porque esto no es nuestro. Esto depende de Dios. Es Dios el que nos llama para hacer la obra y Dios se va a encargar de 2 o 3 cosas. Una, de protegerte, de usarte y de prosperarte o de proveerte, para quitar la palabra prosperidad. Si Dios te llama, cuidado con meterte. Yo escuché muchas veces esto, que Dios nunca bendice a los metidos. Dios bendice y usa a los que son llamados. Si nos metemos en el ministerio simplemente por altercar o por antagonizar, mejor le vale la pena que se deje crecer las uñas porque se las va a comer hoy. Pero cuando Dios llama, Dios respalda. Y la ayuda que viene, viene de donde menos usted se imagina. Dios cuando te llama, además de llamarte, te capacita. Y cuando te tiene ya capacitado, entonces te respalda. Y dice, hey, Él es mi representante, Él es mi embajador, Él es mi cónsul, Él es mi gerente de tal branch, de Él yo me encargo. Id en paz, delante de Jehová está vuestro camino. No tengas miedo. No seamos mezquinos. Dios no nos va a mandar nosotros a ningún lugar y nos va a llevar a un callejón sin salida. Dios no va a llevarnos a un lugar en donde nos deje tirados a la mitad del camino. Dios nunca se va a dar la vuelta. Dios nunca te va a dejar a la mitad del desierto. Si Dios es quien te llama, Él te dará la mano y te sacará y te pondrá en el otro lugar. Salga de donde está, hombre. Atrévase a dar ese paso. Y se va a dar cuenta que Dios es un Dios que además de llamarle, además de protegerlo y de bendecirlo, le va a proveer. Dios no le puede fallar. Dios no nos puede fallar. Y le digo esto, miles, si no es que puedan ser más, pero millones creo, de pastores que estamos en el ministerio y que hemos pasado momentos difíciles y hemos saboreado lo amargo y lo dulce y lo agridulce del ministerio, le podemos decir que le comprobamos que no hay cosa mejor en el mundo que poder servir a Dios. No hay cosa mejor en el mundo que poder servir a Dios. Me preocupa, 9 meses y no se ha levantado. Y yo, conociendo ustedes ya el trasfondo y qué representa esto, de tener que sacar a otro pastor, esto significa que tienen que irse otras familias de la iglesia, y no entiendo, el pastor, si el pastor, ¿cómo es eso que el pastor se atreve a dejar ir más familias de la iglesia cuando estamos en una pandemia? Dios siempre se ha encargado de esta iglesia, Dios se está encargando de esta iglesia y Dios siempre se encargará de esta iglesia. De esto no tengo ninguna duda, en lo absoluto. Quizá otros en este momento se están volviendo paranoicos, desesperados, porque lo menos que yo quiero es perder hermanos de la iglesia, lo menos que yo quiero es que otros hermanos se vayan para otras congregaciones, lo menos que yo quiero es que los hermanos apoyen otra congregación. Esto nunca ha pasado aquí y jamás va a pasar. Nosotros no concentramos nuestra mirada en un imperio. Nosotros ponemos nuestra vista en el reino de Dios. Dios no le puede fallar. Miles de los que ahora, sino millones de los que ahora servimos a Dios, le podemos comprobar que Dios no falla cuando Él llama. Pero si usted se mete por capricho, por orgullo, por ego, Más vale que se deje crecer las uñas porque se las va a comer. Punto número 3. Mire esto. Voy a ir rapidito porque hay 5 trampas que muchas veces a nosotros nos pueden hacer que caigamos en esto. Mire las trampas en donde estaba el pueblo. Encontrará un pueblo con 5 trampas. La primera dice en el capítulo 18, versículo 7, mire cómo estaban enmarañados, enrollados, atascados, ensoquetados, enlodados, esa sociedad. Dice en el 7. Entonces aquellos 5 hombres, que por cierto eran valientes, salieron y vinieron a Laís y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso, confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie, este es el problema, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Primero necesita salir. Esto es lo que necesita la iglesia. Primero necesita la iglesia salir de las 4 paredes para encontrar el estado de la iglesia, del inconverso, del pueblo, de la sociedad. Estaban seguros. No, ¿sabe usted cuál es la sociedad que está segura por el momento? Yo no tengo un problema que me echen. Yo ya me jubilé. Yo el 30 o el 31 del mes ya viene el chequecito cuando viene aquella señora con la antorcha levantada. Aquí llueva, truene o relampaguee, con pandemia o sin pandemia, el 1 yo ya estoy en el banco del centavito, en el IBC, en el Wells Fargo o el BBV, Banco Vizcayo de Bilbao. Ya estoy porque me vino el cheque del gobierno. Serán 800, 900, pero son seguros. Usted no tiene que ir allá a vender nopales ni a hacer piñatas. Usted no tiene que cortar mangos. No. Su cheque viene seguro. Esa es la sociedad nuestra. Están seguros. Trabaje o no trabaje. Y peor si tiene por ahí usted, si enviudó. Y peor si era veterano de la guerra, el susodicho que se fue. Otro cheque. Y peor si está cuidando un nieto. Otro cheque. Seguro. Esa es la sociedad de nosotros. Y lo peor es que ninguno hace nada. Y lo peor es que nadie se atreve a ir con el mensaje. Porque están seguros. Ociosidad. Hermano, pandemia o con pandemia, usted va al HIV el día 3 y 4, las carretas. Ay, Dios mío, hermano. Bolsas de los chetos, los nachos. Fajitas a todo lo que da. Va. Tortillas, quesos y las seguras caguamas también que van por allá para el carnesazo. Ociosos. Esa es la sociedad nuestra. Vivimos al día en una vida de rutina, confiados. No, aquí no entra huracán. No, aquí los zancudos no. Aquí no da dengue. Aquí no entra el coronavirus. Aquí no entran los tornados. Confiados. Así vivían. Y vivían en la trampa de la tranquilidad. Estaban despreocupados, atenidos a que otros hagan por ellos. Ellos, gente que no barre sus calles, para eso está la ciudad. Gente que no pinta en su casa, para eso está. Atenidos, esa es la sociedad en que vivimos. Y muchos están en la trampa del aislamiento. Si usted ve conmigo el 7, se repite en el 27 y en el 28. En el 7 dice, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna. Vamos al 27, y en el 27 dice, y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Laís, porque el pueblo estaba tranquilo y confiado, y los hirieron a filo y espada y quemaron la ciudad. Tenían negocios con nadie, nadie se mete con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Betorob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Por eso cuando ellos regresaron, vieron esto y con esto empiezo a terminar. Dame música de fondo. Capítulo 18, versículo 8, 9 y 10.
time to stand up and get out.
Y hablarle a la gente y decirle, hey, en el valle hemos sido la ciudad que menos nos ha afectado a nosotros la pandemia. Estamos estigmatizados a nivel estatal y a nivel nacional como vivir en la ciudad más pobre de los Estados Unidos. Estamos estigmatizados por el gobierno local, estatal, federal, como el condado Cameron, el condado más pobre. Y si usted no se ha censado todavía, si usted no se ha hecho contar, este es un momento de comercial de su pastor para que por favor haga el censo. A medida que nosotros somos contados, el gobierno federal sabrá entonces mandar más fondos para acá. ¿Usted cree que es correcto? Todavía estaba en la campaña el actual alcalde de la ciudad, el señor Trey Mendez. Cuando era candidato vino a visitarme y me hizo una pregunta: pastor, para usted, ¿cuál es la necesidad más grande que tiene la ciudad? Un tercer hospital. Aquí no hay tantos malandros, aquí no hay cosas de inseguridad, aquí no hay mucho. Ay, pero no hay tanto, ¿no? Carreteras también. Aquí, ¿y para qué? ¿Para qué freeway aquí en Bronx? Ay, un hospital. Eso me lo hizo a mí la pregunta por allá por el mes de junio del año 2019, cuando vino a ver las instalaciones por la cuestión de los migrantes. Tal vez, ojalá que no, pero tal vez no le dio crédito. Ahora que tuvimos colapsados los hospitales, bien que se necesitaba un tercer hospital. Si usted sabe, pastor, estamos aquí en emergencia. Es que mi tía se cayó y se quebró la clavícula o ¿cómo se llama? La cadera. ¿Ya tiene cuarto? No, es que está en emergencia. No, y en emergencia tampoco, está aquí. ¿Y por qué? Es que está lleno. ¿Y para cuándo lo van a meter al cuarto? Dice que dentro de un mes. Ay, Dios, ya se murió la tía. Pues sí. Necesitamos un tercer hospital. ¿Por qué no tenemos eso? ¿Por qué no tenemos una mejor universidad? ¿Por qué no tenemos unas mejores instalaciones? Porque no hay la plata del gobierno. Esto es lo que está pasando. 18, 8 y 10. Vea, volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron. Mire cómo describen ellos la impresión que se trajeron. Levantaos, hombre, ya. Ya no seamos más perezosos. Subamos contra ellos porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es, como dice la Biblia, eso es Brownsville. That's Brownsville. This is a good city. This is a good town to spread the gospel, to plant a church, to win people for Christ. No tiene que irse a ninguna otra parte del mundo. Vivimos 200,000 personas en esta ciudad y no habemos 25,000 cristianos. O sea que tenemos nosotros un margen para poder ganar a 185,000 personas que no conocen a Jesús. Y vosotros, esta es la expresión, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos, quizás ese es el problema. Para poneros en marcha, para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios ha entregado en vuestras manos lugar. Ojo con esto. Esto lo tengo subrayado yo aquí. Lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. ¿No será que la pereza es la que está inhibiendo? ¿No será que la pereza es lo que nos está impidiendo a nosotros? Si usted no se pone de pie y si usted no le obedece al Señor y usted dice, Señor, I'm the next one, no se preocupe, que Dios va a levantar a otra persona y usted se va a echar a perder todo, las cosas buenas que habían en esa ciudad. Una tierra muy espaciosa, un lugar donde no hay falta de nada en la tierra. Eso es lo que le espera. He dejado estas dos figuras porque quiero que nos pongamos en pie y quiero que miremos estas dos figuras finales. Esto es, it's hard work. Vamos a levantar repollos, vamos a levantar las lechugas, vamos a levantar las zanahorias, una tierra pero de mucha producción. Si nosotros no hacemos esto, dame la siguiente figura y con eso terminamos. No va a haber cosecha. Primero hay que sembrar. Primero hay que salir. Hay que regar. Dios va a dar el crecimiento y nosotros vamos a cosechar. La bendición de ver almas, de ver una iglesia tan linda como la que tenemos. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que estamos viendo en esta iglesia. Gracias por habernos traído una noche más. Y antes de que vayamos a celebrar la cena del Señor, te queremos pedir que hagas lo que solamente tú puedes hacer. Ni el predicador más habilidoso puede lograr lo que tu Espíritu Santo sabe hacer. Todo el mundo, con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está, si usted todavía no le ha entregado su vida a Jesús, y hoy voy a inquietar a una segunda clase de la audiencia. Si usted ha estado claudicando entre dos pensamientos, entre sí y no en el ministerio, hoy es el día para hacerlo. Quédese con usted con esa sensación, ya con el tiempo, que se convierta en una realidad. Pero si usted todavía no le ha entregado su vida a Jesús, esta noche Dios tiene preparado para usted algo maravilloso: el perdón de pecados, la vida eterna, la seguridad de la salvación de su alma. Todo el mundo está orando. Repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche y dígale: Señor Jesús, yo te recibo a ti en mi corazón el día de hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo ora, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, honesto, y mire dónde está. Está en un santuario, está en un templo. Si usted ha sido honesto, sincero, genuino, sincera, honesta, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está. Mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta noche, ¿dónde está? Levante su mano. Alguien. Alguien que hizo esta oración. Una persona. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.